Capítulo 13. ¿Qué es mindfulness? Autor, Marcelo Godoy. Intentar definir qué es mindfulness con precisión nos puede llevar a una situación contradictoria o paradojal, pues para entender de qué se trata este modelo, debe ser vivido primero y, por sobre todo, considerado como una experiencia personal. Se trata de una vivencia particular del ser que no puede ser definido adecuadamente utilizando solo las palabras. Para algunos autores, es una experiencia espiritual meditativa, para otros, un abordaje científico de prácticas basadas en una tradición espiritual, pero que reúne evidencias de efectividad clínica. La práctica de mindfulness influye de manera poderosa en el cultivo de la empatía, la compasión, las habilidades de escucha del terapeuta y el desarrollo de una presencia plena. Todo ello incide de manera importante en la relación que establecen el terapeuta y el consultante. Son diversas las definiciones y las descripciones de lo que es la práctica del mindfulness, como ser atención plena, conciencia plena, aceptación incondicional, atención empática, actitud imparcial, compasión basada en la aceptación. Segal, Williams y Tisdale describen esta práctica como una conciencia ecuánime, no discursiva y centrada en el presente que reconoce y acepta tal cual es cualquier pensamiento, sentimiento o sensación que aparece en el campo atencional. Esto fue dicho por Hick en 2010. Thich Nhat Hanh, en 2007, monje budista vietnamita, define la esencia de lo que es mindfulness de la siguiente manera. Es algo que forma parte de la vida. Cuando uno está atento, está completamente vivo, completamente presente. Entonces, puede conectar con las maravillas de la vida que pueden nutrirle y curarle, y es también más fuerte para sostenerse en su sufrimiento y el sufrimiento ajeno. Cuando uno está atento, puede reconocer, abrazar y enfrentarse más adecuadamente a su dolor y al dolor de quienes lo rodean. En la medida que siga estando atento y concentrado, podrá transformar su propio sufrimiento y también de quienes lo rodean. Por lo tanto, hablar de mindfulness implica necesariamente referirnos a una práctica de meditación formal o informal que consiste en una captura atencional del presente continuo aceptando lo que aparece de momento a momento. El papel que asume el sujeto no es el de un juez encargado de condenar o juzgar lo bueno y lo malo de cada pensamiento o suceso, sino la actitud de un científico que observa, contempla y examina. El principal beneficio de esta práctica deriva justamente de esta posición observadora de los procesos mentales que lleva a una comprensión profunda de las pautas de pensamiento y alivia el estrés y el malestar. Transformar el dolor en aceptación y compasión es un proceso que se logra cuando con una atención tranquila y neutra del cuerpo y la mente contemplamos la vida como un devenir continuo de cambios, alcanzando una serena y equilibrada posición donde todos los aspectos de la experiencia, miedo, alegría, dolor, son contemplados sin enjuiciamiento. Las prácticas se pueden dividir en formales e informales. Las formales están relacionadas a formas de meditación que proceden de tradiciones milenarias budistas donde el practicante decide dedicarle un tiempo determinado en un lugar tranquilo y sentado, de pie o acostado, con deliberada atención, nos implicamos en una introspección intensa que se va centrando en su respiración, las sensaciones internas del cuerpo, los sentidos y estímulos exteriores, así como los pensamientos y emociones que le van llegando en ese instante. Las prácticas informales implican el tomar con actitud meditativa y atención plena las actividades cotidianas como puede ser vestirse, ducharse, comer algo o cualquier otra tarea diaria y común, ya sea en la casa, en el trabajo, en un paseo o en cualquier ámbito donde se encuentre. Para practicar mindfulness informal, no se requiere ningún tipo de condición externa en particular, sino solo permanecer atentos mientras se ejecutan las conductas diarias. Los 7 principios fundamentales de la práctica de atención, según Jon Kabat-Zinn. 1. No juzgar. 2. Paciencia. 3. Mente de principiante. 4. Confianza. 5. No esforzarse. 6. Aceptación. 7. Ceder. Se desprende de estos principios que toda práctica se basa en la observación deliberada y no tiene nada que ver con el esfuerzo. No se busca llegar a ningún estado interno especial ni estado mental específico. Procesos cognitivos y sufrimiento. Los enfoques clínicos basados en mindfulness están basados en la confianza en el potencial personal del practicante
y en la capacidad del sujeto como sistema para empezar su sanación desde adentro o curarse a sí mismo.
Se produce así un fenómeno de estado de equilibrio donde se pasa de la angustia y la desesperación a uno de armonía y serenidad con una mejora de la percepción subjetiva del bienestar alcanzado. Abhidharma, rama de la psicología budista, considera que existen 50 factores mentales fundamentales dividiéndoles en dañinos, entre los cuales encontramos la ilusión o ignorancia, el apego o deseo y la aversión u hostilidad. El apego implica una fijación a algo que se desea y una ansia egoísta de gratificación que sobrecalifica o idealiza aquello que se pretende, suponiendo que la obtención del mismo implica el fin de todo modo de sufrimiento y la satisfacción absoluta, generando una distorsión de la realidad y que el pensamiento quede anclado o fijado a eso que se pretende. Esto lo lleva al sujeto a tener sentimientos de avaricia, dependencia, adicciones, futilidad y agitación mental. La aversión y la hostilidad son vistas como una fuerza de enojo violento que también altera distorsionando la realidad, pero en un sentido opuesto al del apego y termina llevando a que el individuo vea todo de manera negativa, desencadenando furia, emociones de desprecio, envidia y ganas de vengarse. Los factores que causan y mantienen el sufrimiento es cuando el sujeto ha aprendido a establecer un patrón de relación dolorosa con su experiencia interna, llevándolo a estados depresivos o ansiosos, por ejemplo. Los pensamientos dominan y superan los esfuerzos del sujeto por intentar eliminarlos o correrlos de su mente, pero estos asumen un poder sobre él y terminan por dominar sus emociones y fijarlas en ellas. Cuando realiza la meditación mindfulness, el practicante puede darse cuenta del proceso que siguen sus pensamientos independiente de su voluntad, generando un flujo ininterrumpido de ideas que lo llevan por el camino del dolor. Cuanto más se opone a tenerlos, más parece acrecentar su poder y asumir el control total de su ser. El proceso de meditación basado en la atención y aceptación plena considera que estos pensamientos son parte de la naturaleza de la mente, que es fluctuante y pasajera. Así que lo que se propone no es oponerse o eliminar los pensamientos que automáticamente asumen el poder de la mente, sino desidentificarse de ellos. Es la idea poder diferenciar el ser propio de los pensamientos que se tienen. En términos de Kabat-Zinn, en 2007, no ser nuestros pensamientos. Esto es algo completamente ajeno al pensamiento occidental basado en el concepto cartesiano de pienso, luego existo, dejando planteado que somos algo diferente a los pensamientos que tenemos. En tanto alcanzamos la comprensión que la mente puede no estar identificada con el contenido de nuestros pensamientos, mayor es la capacidad para la atención plena y aumentan el sentido de paz interior. Todo parece indicar que el efecto terapéutico de mindfulness se basa no en el cambio que se produce en la manera de pensar
o en la corrección de las distorsiones cognitivas, tampoco en una reformulación,
sino, como dice Didona, en la mirada aceptadora de algunos contenidos cognitivo-afectivos, disminuyendo su poder coactivo progresivamente hasta hacerlos desaparecer. La psicopatología aparece como consecuencia de la aparición de cogniciones que se tornan automáticas y que quedan cristalizadas en configuraciones de recuerdos, imágenes, emociones, respuestas fisiológicas, conductas y pensamientos que se instalan más allá de la voluntad, provocando un deseo de expulsarlas y la imposibilidad voluntaria de lograrlo. Los procesos de descentramiento y desidentificación es una habilidad que se adquiere con la práctica, evitando quedarse atascado en el círculo vicioso del sufrimiento y rumiación, donde el circuito se retroalimenta permanentemente. Los ejercicios buscan que nuestros juicios y evaluaciones sobre lo que ocurre en nuestro interior y nuestro exterior se suspendan, transformando la relación que mantiene el sujeto con sus propias formas de pensar, sentir y actuar. Importancia clínica de los tratamientos basados en atención plena. Usos y aplicaciones prácticas de mindfulness. Son diversas las áreas clínicas en las que los tratamientos están basados en el uso de técnicas de atención plena. El protocolo de MBSR, reducción del estrés basado en mindfulness, de Kabat-Zinn,
ha demostrado su efectividad en el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad,
siendo mayor su efectividad en los trastornos de pánico, fobia social y de ansiedad generalizada. La DBT, terapia conductual dialéctica de Marsha Linehan, es un importante aporte en el tratamiento de los trastornos límite de personalidad, atenuación y desaparición de comportamientos multiimpulsivos y parasuicidas. El MBCT, terapia cognitiva basada en una mindfulness, que se basa en una integración con la terapia cognitiva comportamental, ha demostrado ser efectiva en el abordaje de casos de depresión severa y en la disminución de las tasas de recaídas. Otros autores, como Fabrizio Didona, muestra su utilidad en los trastornos obsesivos compulsivos y hay experiencias de su aplicación en TDAH, trastorno de estrés postraumático, dolor crónico
y trastornos de la conducta alimentaria.
Los cambios provocados por la práctica diaria, confirmados en principio por electroencefalografías y luego por neuroimágenes como fMRI, imágenes por resonancia magnética funcional, y PET, tomografía por emisión de positrones, han dado resultados consistentes de modificaciones en la zona de activación de la corteza prefrontal, dorsolateral, una zona particularmente asociada con las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y la atención.
También se ha encontrado que la meditación incide en una mayor activación en la corteza cingulada,
particularmente en la subdivisión anterior que se sabe desempeña un papel fundamental en la integración de la atención, la motivación y el control motor. Finalmente, la corteza insular o ínsula también se activa durante estas prácticas. Esta zona del cerebro está asociada a los sentimientos viscerales o instintivos y en el procesamiento de sensaciones físicas pasajeras, participando en la construcción de experiencias del sí mismo. Craig, 2004. Algunos estudios dan cuenta que esta zona está vinculada por su activación o no a pacientes con depresión. Es menor la materia gris en pacientes con esquizofrenia y algunas investigaciones señalan el rol de la ínsula en las emociones generadas internamente. Se deriva de esto que las disfunciones en la región insular pueden desempeñar un papel importante en diversos trastornos psiquiátricos. Si bien estos estudios son preliminares, permiten inferir que la práctica de atención plena tiene una incidencia significativa en cambios estructurales en las funciones del cerebro y pueden lograrse beneficios psicológicos estables. Los mecanismos de cambio psicológico prueban su impacto sobre el bienestar y de manera resumida podría considerarse que 1.
Hay una mayor conciencia metacognitiva con el consiguiente descentramiento,
repercepción y defusión, todo lo cual hace que los sujetos puedan captar sus pensamientos como algo que acontece en su mente, es pasajero y no como un reflejo de la realidad. 2. Disminución de las rumiaciones. Las rumiaciones participan en el desarrollo y mantenimiento de los cuadros de ansiedad y depresión. 3. Aumento en el control de la atención. El centrarse en el presente y tomar conciencia de cada instante hace que los sujetos tengan tiempos menores de respuestas en tareas de atención sostenida y un aumento significativo de la capacidad de reorientar la atención de manera más voluntaria. 4. Mayor aceptación. El abordaje mindfulness le da mucho valor a la aceptación de los síntomas en lugar del esfuerzo por tratar de suprimirlos, anularlos o evitarlos. Todo parece indicar que el aumento de la aceptación ayuda a experimentar mayor bienestar y mejorar las sensaciones de salud psíquica. 5. Clarificación y jerarquización de valores. El ser más consciente del actuar nos permite que se puedan alinear las conductas con los valores y necesidades, adoptando finalmente decisiones que son más congruentes con nuestros valores. Ejercicios de atención plena. En mindfulness o atención plena, no hay técnicas aplicables de efectividad inmediata, pero sí hay ejercicios que el paciente puede realizar y que el terapeuta dispone para que con su práctica se logren los resultados esperados para el tratamiento. Es fundamental cuando hablamos de práctica, de la repetición de los ejercicios durante por lo menos 2 meses u 8 semanas. 1. Ejercicio para la atención plena. Sentados de manera relajada y consciente, respiramos lenta y profundamente 3 veces para insuflar energía y paz interior a la práctica. Respiramos normalmente prestando atención a la respiración, prestando atención a las fosas nasales o al abdomen. Nos fijamos en las inhalaciones, en la exhalación y en los espacios entre ellas. 1. Pausa mental.
Es probable ver este ejercicio como un acomodar y descansar la mente durante la respiración completa.
2. Se puede visualizar un colchón o un cojín y dejamos que la mente se apoye suavemente sobre él. Predomina la delicadeza y el cuidado interior. Nada se fuerza. No hacemos otra cosa que ser. 3. Pausa mental. 4. Si escuchamos un ruido o algo que nos distrae, lo experimentamos sin molestarnos y lo aceptamos como parte del ejercicio de atención plena. Volviendo lentamente a centrar nuestra atención a la plenitud, con suavidad extrema, en nuestra respiración de nuevo. 5. Al inhalar, sonrío a la dicha de mi paz interior. Al exhalar, sonrío a mi calma. Este momento presente es todo lo que hay. El presente de atención plena. 2. Ejercicio de respiración consciente. Se trata de observar simplemente el ritmo natural de nuestra respiración, sin forzar respiraciones largas o más lentas. Con la atención plena en la respiración, se vuelve más profunda naturalmente. La práctica consiste en ser más conscientes de las distracciones y devolver la atención a la respiración. 1. Al inspirar, decir solamente soy consciente de mi inspiración y al largar el aire, decir solamente soy consciente de mi expiración. 2. Inspirar y repetir mentalmente soy consciente de mi inspiración y al largar el aire, decir solamente soy consciente de que mi expiración ahora es más profunda. 3. Inspirar y repetir mentalmente. Soy consciente de que mi inspiración es más lenta y al largar el aire, decir solamente, soy consciente de que mi expiración ahora es más lenta. Esta práctica se puede hacer estando acostado, sentado o realizando alguna actividad. La atención plena en la respiración logra mayor conciencia y concentración en todas las acciones que se están realizando. 3. Ejercicio de atención plena para escuchar con compasión. 1. Al inspirar, decir solamente soy consciente de mi inspiración y al largar el expirar, decir solamente soy consciente de mi expiración. 2. Al inspirar, mi cuerpo alcanza mayor calma. Al soltar el aire, sonrío y me calmo. 3. Al tomar el aire, decir mentalmente, sé que he sufrido. Al expirar, sonrío con compasión. Frente a mi sufrimiento, tengo una sonrisa compasiva. 4. Al inspirar, decirse, sé que has sufrido. Al expeler el aire, sé que has sufrido. Y repetir, sonrío con compasión frente a tu sufrimiento, tengo una sonrisa compasiva. 5. Inspirar, ambos hemos sufrido. Expirar, deseo que tengamos una actitud compasiva. Frente a nuestro sufrimiento, se abre una nueva oportunidad. 6. Al inspirar, repetir interiormente. Oigo tu amargura y dolor. Al expirar, te abrazo en mi corazón. 7. Al inspirar, repetir interiormente. Abro mi corazón. Al expirar, en mi corazón hay sitio para ti. 8. Al tomar aire, quiero ser feliz. Al expirar, quiero que seas feliz. 9. Al ingresar aire, nos vemos a ambos felices. Al expeler el aire, es todo lo que necesito y quiero. 10. Al ingresar el aire, me digo compasión. Al expeler el aire, me digo compasión. 4. Ejercicio formal de la escucha atenta y conversación atenta. Para realizar esta ejercitación necesitamos saber lo que se denomina cerrar el bucle. Es una técnica sencilla. Supongamos que dos personas están conversando. Supongamos que alguien que se llama Alberto habla, dice lo que quiere decir y cuando termina, Betty, que lo escuchó con atención, cierra el bucle diciendo lo que ha escuchado decir Alberto. Este puede agregar al finalizar Betty lo que está omitido o malinterpretado en su versión original. Betty comprende lo que le dicen y lo perfecciona hasta que Alberto se encuentra que tiene la certeza que Betty lo ha escuchado. El último elemento es lo que se denomina la inmersión o mirada autoperceptiva, escuchando los soliloquios internos que nos distraen, reconociéndolos y aceptándolos. Si aparecen sentimientos que se anclan y no nos dejan escuchar o nos distraen, le prestamos atención plena sin forzarlos a que se vayan. Práctica formal. Las tres partes de este ejercicio son escuchar, cerrar el bucle y practicar la inmersión. 1. Monólogo de la persona A, que habla durante 5 minutos. Dice y escucha lo que dice con inmersión en su propio cuerpo para autoescucharse. Esos 5 minutos son fijos y si no hay nada que decir, se pueden quedar en silencio. La persona B regala su atención plenamente al mismo tiempo que ejercita su parte de inmersión, escuchando a su cuerpo y lo que le pasa en ese tiempo de conversación, inmersión de B. Sin perder de vista su propio cuerpo y cómo resuena lo que escucha, le da el regalo de su atención. 2. Resolución en la cual B le presta a A lo que creo escuchó, lo que escuché de lo que me dijiste es que. 3. A le explica a B en qué cree que se equivocó, malinterpretó o faltó algo de lo que dijo. 4. A incluye la nueva información y repite nuevamente lo que cree haber escuchado y la secuencia se repite hasta que A se siente satisfecho y seguro de que B lo ha comprendido. 5. Luego se cambia de posición y es B la persona que habla y es A la persona que escucha. Se repite el ejercitar el bucle. 6. Meta conversación. Después del ejercicio, se toman unos minutos para intercambiar lo que les parece les ha resultado la experiencia. 5. Ejercicio de la máquina de tren. El transiberiano según Chad Meng Tang. 1. Fijar la atención comenzando con 3 respiraciones profundas. La delicadeza debe estar presente mientras prestamos atención a la respiración. 2. Emoción negativa. Durante 2 minutos nos centramos en estas emociones. Tratamos de recordar algún suceso frustrante o infeliz que nos haya sucedido en nuestras vidas. Puede ser también de rabia, dolor o en el que reaccionamos de manera exagerada. 3. Intentamos no quedarnos solo con una imagen mental o una palabra, sino que ponderamos el revivir lo que sucedió y las emociones a ellas asociadas. 4. Control de las emociones negativas. Práctica de 7 minutos a las emociones negativas como estrategia de respuesta mental. Para y respirar profundo. Nos centramos luego en la respiración sin reaccionar a la emoción. 5. Percibir nuestro cuerpo. Centrados en él, nos preguntamos, ¿qué respuestas corporales provocan en mí las emociones negativas? Lo importante es percibir las reacciones emocionales como un fenómeno fisiológico y no existencial. Por ejemplo,
cognitivamente expresamos un cambio.
No se trata de decir estoy dolorido, sino experimento dolor en mi cuerpo. Nos tomamos un minuto para experimentar cómo se manifiesta nuestra mente sobre la corporalidad propia. 6. Ahora reflexionamos. ¿De dónde proviene la emoción? Si la experiencia implica a otra persona, nos ponemos en su lugar. Pensamos empáticamente, todo lo que hizo es porque supuso que así podría ser feliz. Incorporamos la perspectiva de la situación sin juicio de valor. 7. Dejamos pasar unos segundos y nos respondemos. 8. Planteamos en nuestra mente cómo podríamos responder a lo sucedido que tenga un desenlace positivo. No es preciso ser específico ahora, solo es necesario imaginar lo más positivo, amable
y empático que nos venga en mente.
9. ¿Qué formato tendría? ¿Qué aspecto presentaría? Dedicamos unos minutos a elaborar una respuesta. 10. Volver al presente centrando la atención en el respirar. Cerramos con fuerza los puños y abrimos lentamente los dedos dejando que la energía fluya hacia afuera. 11. Volvemos a centrarnos en el cuerpo, en nuestra respiración o en lo que nos dé mayor estabilidad. Permitimos que nuestra mente descanse sobre un cojín durante varios minutos. 6. Ejercicio para transformar el sufrimiento. Según Thich Nhat Hanh, todos tenemos derecho a sufrir, pero ninguno de nosotros tiene derecho a no practicar. Nuestra responsabilidad es transformar nuestro sufrimiento para transformar el sufrimiento de los que nos rodean. La propuesta es ejercitar meditaciones sonrientes para minimizar y transformar las emociones negativas. 1. Al inhalar, decir, soy consciente de mi cuerpo. Al exhalar, repetir, sonrío a mi cuerpo. 2. Al entrar el aire,
soy consciente del dolor en mi mente.
Al salir el aire, sonrío
al dolor en mi mente.
3. Inspirar, soy consciente del dolor de mi mente. Con la exhalación, sonrío al dolor de mi mente. 4. Inhalar aire, soy consciente del sentimiento de miedo. Al salir el aire, sonrío al sentimiento de miedo. 5. Inspirar, soy consciente del sentimiento de inseguridad en mi interior. Con la expiración, sonrío al sentimiento de inseguridad en mi interior. 6. Con la inhalación, soy consciente del sentimiento odio, celos o tristeza en mi interior. Expirar, sonrío al sentimiento de odio, celos o tristeza en mi interior. 7. Ejercicio de meditación para alimentar las emociones positivas. 1. Al ingresar el aire, experimento la calma en mí. Con la expiración, sonrío al sentimiento de calma en mi interior. 2. Inhalar aire, experimento la alegría y la felicidad en mi interior. Expirar, sonrío el sentimiento de alegría y felicidad en mi interior. 3. Inspirar, experimento la apertura en mí. Expirar, sonrío a la apertura en mi interior. 8. Ejercicios de meditación sobre la resiliencia. 1. Respiración en profundidad 3 veces. 2. Fijamos la atención plena con delicadeza en cada momento de nuestra respiración, al inhalar, en los espacios intermedios y en las exhalaciones. 3.
Fijamos la atención plena en las partes del cuerpo,
las sensaciones de la cabeza, de la cara, la nuca y el cuello, los hombros y la espalda, el pecho, la pelvis, las piernas y los pies. Pausa para tomar conciencia entre cada parte del cuerpo. 4. Concentración en una experiencia de fracaso. Observamos cómo el cuerpo vuelve a experimentar con el recuerdo las emociones, sentimientos y sensaciones asociados. Volvemos a oír lo que oímos, a oler lo que olimos, a sentir lo que sentimos. Pausa larga. 5. Estas emociones que estamos experimentando son puramente psicológicas. No soy yo, son mis pensamientos. Puede que resulten desagradables, pero son solo experiencias. Simplemente las dejamos venir y estar presentes. No hay oposición ni valoración. Las dejamos ir y venir y volver a irse. Las tomamos con amabilidad y generosidad. Pausa larga. 6. Continuamos con una vivencia de profundo éxito, una sensación de éxito significativo. Nos sentimos exitosos porque superamos nuestras expectativas y las de los demás. Somos objetos de admiración y nos sentimos plenos y satisfechos con nosotros mismos. Volvemos a oír lo que oímos, a oler lo que olimos, a sentir lo que sentimos. Pausa larga. Volvemos a vivir lo que vivimos y todas las emociones y sentimientos asociados se manifiestan en nuestro cuerpo. Pausa larga. 7. Podemos desarrollar la capacidad de experimentar las emociones sin adherirnos a ellas. Estas emociones que estamos experimentando son puramente psicológicas. No soy yo, son mis pensamientos. Puede que resulten agradables, pero son solo experiencias. Simplemente las dejamos venir y estar presentes. No hay oposición ni valoración. Las dejamos ir y venir y volver a irse. Las tomamos con amabilidad y generosidad. Pausa larga. 8. Retornamos al presente, al aquí y ahora de este momento y lugar, y comprobamos la sensación que experimenta nuestro cuerpo. 9. Hacemos una inhalación profunda y soltamos el aire. Nuestra atención ahora está dirigida hacia la respiración, que es tranquila y relajada. 10. Abrimos lentamente y con cuidado nuestros ojos. Agradecemos la experiencia que hemos tenido. 9. Ejercicio práctico, igual que yo, y bondad amoroso. 1. Nos sentamos en una posición cómoda, relajados y con atención plena y alertas al mismo tiempo. 2. Nos concentramos en la respiración durante algunos minutos y dejamos que la mente descanse. 3. Pensamos en alguien que nos importe, que sea valioso y digno de nuestro afecto. Leemos para nuestro interior las siguientes afirmaciones y al final de cada frase reflexionamos acerca de lo que nos dijimos. 4. Igual que yo, esta persona tiene una mente y un cuerpo con sus sentimientos y emociones. Igual que yo, esta persona ha sentido en algún momento de su vida decepción, tristeza, dolor, bronca. Igual que yo, esta persona desea ser libre del dolor y del sufrir. Igual que yo, esta persona desea tener cariño, ser amada, respetada y tener gente que la rodea y la valore. Igual que yo, esta persona desea alcanzar armonía y equilibrio. Igual que yo, esta persona desea ser respetada en sus deseos y escuchada. Igual que yo, esta persona, que cada encuentro con cada experiencia sea una enseñanza. Igual que yo, esta persona desea ser feliz. 5. Deseo que esta persona tenga el apoyo emocional, los recursos y la fuerza interior para superar las dificultades de la vida. Deseo que esta persona aprenda de cada experiencia dolorosa y crezca con ella. Deseo que esta persona sea libre del dolor y el sufrir. Deseo que sea feliz igual que yo. Deseo que la felicidad se amplíe a todas las personas de este mundo. 6. 3 respiraciones hondas y 1 minuto de descanso para la mente. El licenciado Marcelo Godoy es ex jefe de residentes del Hospital Borda, magíster en psicología clínica,
director de la carrera de psicología
y profesor titular de las asignaturas Psicología de la Creatividad
y Psicoterapia de la Universidad de Flores.